Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más, bienvenidos, bienvenidas aquí a Showtime, a un nuevo capítulo del programa de baloncesto de la cadena COPE. Por delante, unos 60 minutos aproximadamente de baloncesto. Vamos a arrancar hablando de uno de los nuestros, de un español, de uno, bueno, para vosotros, poníamos una encuesta la semana pasada en Twitter, el mejor jugador de baloncesto de la historia de nuestro país, Pau Gasol, que aterriza en Milwaukee. Enseguida hemos convocado a Miguel Ángel Paniagua, también a Rubén Parra y hoy colaboración especial de Andrés Monge, tridente, tripleta para hablar de la NBA, de Pau Gasol y de muchas más historias. Sí, también de Luka Doncic, hombre, que vamos a preguntar por Luka Doncic, que sigue a lo suyo, que es hacernos disfrutar del baloncesto y del baloncesto NBA en su año de rookie. Ya en la segunda parte del programa nos espera el nuevo coach del Montaquit Fuenlabrada, es J. Cuspinera, que ha debutado con una derrota de aquellas que hacen daño. Vamos a ver si nos da una explicación al porqué de ese más 32 de la Peña en el Fernando Martín de Fuenlabrada. Y en el libro de campeones de esta temporada, curso baloncestístico 2018-2019, escribe su nombre el Perfumerías Avenida de Salamanca. Bueno, domina las competiciones nacionales, campeón el conjunto castellano de la Copa de la Reina. No hay tiempo para muchas valoraciones porque llega la Eurocup, las eliminatorias de la segunda competición europea en importancia, pero hemos quedado de aquí un ratito con Silvia Domínguez, que es la capitana de las perfumeras. Tenemos que escuchar también a Alberto Ortego, es el entrenador del Movistar Estudiantes de la Liga Femenina. Después os voy a explicar el porqué, aunque seguro que muchos y muchas ya lo entendéis. Y en la parte final, más allá del repaso a cómo ha vuelto la Liga Endesa, con anotaciones brutales, hemos de repasar cómo está el supermanager y también viajar, como hacemos siempre, a Hong Kong, para escuchar el diario de a bordo de Fernando Gordo. No me enrollo más, iba a decir. Mar Paires en la sala de máquinas. Showtime. Bueno, la portada del capítulo de esta semana, no pasa nada, la hemos tuneado un poquito. La semana que viene, con la careta que da entrada al espacio de la NBA, vamos a hacer algún montaje chulo que ya teníamos en mente y en la nevera, pues lo estamos descongelando para que la semana que viene suene muchísimo mejor. Digo, la portada de este capítulo para la NBA y sobre todo y básicamente con la llegada de Pau Gasol a Milwaukee. Está por aquí el profesor, quien nos alumbra, Miguel Ángel Paniagua. Muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo va tu vida?
Va todo bien.
Esto hay que preguntarlo siempre, lo sabes, ¿no?
Sí, bueno, es que no es para menos.
No es para menos, ni es para más. Está por aquí Rubén Parra, Robert Parrish. Hola, Parra.
Buenas,
¿qué dices, hombre?
Aquí estamos, sin
novedad. ¿Alguna vez te la habría dicho esta, no?
No, que ¿no? Va. No. Robert Parrish,
el doble cero de Boston.
Bueno, el jefe.
El jefe, sí, señor. Dejadme que incorporemos, durante unos minutitos, no le vamos a robar mucho tiempo, a un compañero periodista, es Andrés Monge. Hola, Andrés, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bien, hombre, bienvenido a Showtime. Es periodista y además, como cualquier opción, cualquier alternativa para hablar de baloncesto, bien sea para leer sobre este magnífico deporte, para ver sobre el baloncesto y la historia del mismo, para escuchar también. Bueno, Andrés, él solo no, pero Andrés lleva tiempo con una opción, con una forma de escuchar, ya digo, baloncesto, se llama El Reverso, que ha aterrizado ahora a través de las redes sociales y del NBA Fan Club en España. Lleváis un capítulo, ¿no?
Sí, eso es. Llevamos un capítulo, ha sido, digamos, el regreso. Habíamos hecho 58 antes, llevamos 2 años haciendo esto. Lo realizamos Gonzalo Vázquez y yo. Y, bueno, pues este mismo lunes ha regresado. Y es un espacio que tenemos también para hablar un poquito de ese teatro de vidas que es la NBA, como nos gusta decir.
Bueno, que no nos llegamos a... Alguien puede pensar, bueno, pero es competente... No, no, si al final todo suma y va fantástico. Bueno, a ver, soltaros, decid lo que queráis, pero arrancamos y a ver qué aportamos sobre la llegada de Pau Gasol a Milwaukee. ¿Pulgar arriba o pulgar abajo? Bueno, de momento va a estar en disposición de luchar por el... Tercer anillo, 2009-2010, ganó con Los Ángeles, en disposición va a estar. Otra cosa, que lo vemos lejano, es que lo consiga, ¿no, profe?
Sí, 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 hombre, en disposición está de luchar primero por la conferencia este, que veremos a ver cómo va. En principio, Milwaukee es uno de los favoritos. Toronto va a estar ahí también, Filadelfia no se puede descontar, Boston se ha quedado un poco atrás, un poco la cantinela que repetimos cada semana, pero... vuelvo a lo mismo que hablábamos con Marc Gasol, ¿no? Con su hermano. Todo lo que no sea estar vegetando en San Antonio ya de por sí es una buena noticia. Y Milwaukee es un excelente destino. Yo creo que además, hombre, no va a jugar mucho, pero Milwaukee en principio es una franquicia en la que se espera que Pau Gasol aporte veteranía, experiencia en consecución de títulos, mucho kilometraje para alumbrar y para iluminar a jugadores más jóvenes que hay en la plantilla, jóvenes con un gran futuro, no hace falta decirlo.
A ver si me ayudáis a hacer la radiografía de los Bucks de Milwaukee. Después os voy a recordar, más allá del partido, la derrota contra Phoenix, 105-114 en el debut de Pau. En la radiografía del equipo en el que aterriza con 38 años, va a cumplir 39 en julio, Pau Gasol. Por ejemplo, el 5 habitual que tiene Milwaukee, Parra.
Pues Bledsoe de base, Brogdon de 2, Middleton de 3, Anteto de 4 y Brook López de 5. Yo creo que de Milwaukee lo que hay que destacar sobre todo es el cambio en el banquillo. La llegada de Budenholzer ha cambiado drásticamente la forma de jugar del equipo de Milwaukee, que aprovecha muy bien todas las ventajas que crea Anteto para anotar bastante desde fuera, algo que no hacían la temporada pasada. Yo creo, estoy hablando de cabeza, pero me parece que es el equipo de la NBA que más ha mejorado el acierto en triples de una temporada para otra. Y luego, aparte, es un equipo que tiene banquillo. Ahora con Mirotic, más incluso, con Pau también, pero durante todo el año aportaciones de Snell, de DiVincenzo, antes de lesionarse, lleva sin jugar prácticamente desde enero. A mí me parece una plantilla... para pelear sinceramente por el este, o sea, para pelear hasta el final por el este, lo cual te convierte en aspirante al anillo, eres aspirante desde el momento en el que puedes llegar a la final. ¿La vas a ganar? Pues hombre, 99,9% lo ganan los Warriors, salvo sorpresa super mayúscula, pero si llegas a la final, pues oye, aspirante has de ser.
Salvo catástrofe. Andrés, te he dejado para el final, que eso tiene una parte buena y una parte mala. La mala es que hay muchos argumentos ya que están encima de la mesa. La buena, dime lo que quieras de Pau, venga.
Bueno, yo creo que es un gran escenario para él. Coincido mucho en lo que ha dicho el profe sobre la experiencia. Creo que es un factor que Milwaukee busca mucho porque Pau al final tiene mucha experiencia competitiva a todos los niveles, no solo en la propia NBA. Y luego creo que se adapta muy bien a los dos tipos de sistemas que tiene Milwaukee. Uno es precisamente abrir a todos los jugadores para dar espacio ante Tocumpo y que genere las ventajas atacando el aro. Eso lo hace muy bien Milwaukee y de hecho estamos viendo cómo Brook López está pues rejuveneciendo prácticamente a base de tirar triples. Pau te ofrece también esa solución. Tengo interés de todas formas en ver si le van a dar algo el balón para que pase, porque si supone algo nuevo que no tiene Milwaukee es un interior pasador y Pau sí lo es. Y defensivamente hablando, la estructura de Milwaukee está plagada de jugadores muy atléticos, por supuesto Giannis al frente de todos ellos, y suelen hundir mucho a los pivots. Y yo creo que eso a Pau, tal y como está Pau ya con 38 años, sufre bastante defendiendo lejos del aro, pero si Milwaukee es capaz de mantener a Pau a 3-4 metros del aro, ahí sigue siendo un factor de intimidación bastante notable. Creo que es un gran destino para él, porque compite y desde luego porque también el equipo y el técnico al que conoce Mike Budenholzer, que es discípulo de Popovich, creo que le puede ir bien.
Hay que recordar, Parra, que Pau luce ya el número 17, porque Milwaukee, el 16 que ha vestido, ha defendido y ha lucido Pau durante toda la carrera en la NBA, está retirado, pero también el 4 que luce con España está retirado.
Sí, Bob Lanier, el 16, y Sidney Moncrief, que son dos estrellones de la NBA, y dos figuras muy importantes en la época más gloriosa de los Bucks, título aparte. Ganaron el anillo en el 70 con Robertson y con Lee Waxendor, luego Kareem Abdul-Jabbar. Pero la mejor época de Milwaukee fue ese arranque de la década de los 80, en el que ganaron, estoy hablando de cabeza, 5 títulos de división, me parece, consecutivos, 5 o 6. Del 80 al 85 al 86 ganaron todos los títulos de división, y en ese equipo estaban tanto Lenier como Moncrief, que son los que ocupan el cuadro del 16. Y el elegido el 17, oye, ¿vosotros os acordabais de que debutó
no,
con ese número?
Yo no.
Yo me di cuenta luego, viendo, no sé si lo colgó la CB o quién lo colgó, el debut de Pau con el Barcelona en Cáceres, hace ahora 20 años y un mes, fue con el número 17, precisamente. Yo no tenía ese recuerdo.
Sí, sí, además, 17 de enero de 1999. Yo tampoco recordaba que había lucido Pau el número 17. Bueno, es que ha pasado tanto tiempo, bueno, es que en realidad ha pasado casi, o sin el casi, más tiempo allí que aquí, entendiendo allí.
Bueno, también hay que tener en cuenta,
aquí España, pero bueno.
Hay que tener en cuenta, Albert, una cosa, que el 17 lo usó en 3 partidos que jugó esa temporada, que jugó poquísimo. En ese debut juega segundos, 55 segundos me parece, sí, que son. Y luego ya el año siguiente, que es cuando explota, lo hace con el 16. Entonces, todas las imágenes que tenemos de Pau es con el 16. A mí, ya te digo, yo cuando el otro día lo pregunté, además, en las redes, qué número podría usar, precisamente porque me di cuenta de ese hecho, de que tanto el 16 como el 4 estaban retirados por los Bucks, y pregunté a la gente con cuál número podría jugar, y ni siquiera caí en que había debutado con el 16.
Sí, sí. Son 29 segundos, anecdóticamente, los que jugó Pau en el debut frente al Cáceres ese año 1999, la derrota, por cierto, 92-78 del Barcelona. Profe, el paso de... Es la quinta franquicia, hay que recordar, Milwaukee, en la trayectoria de Pau en la NBA. El paso de Pau por San Antonio, ¿cómo lo valoras? Con las lesiones en esta última temporada, con un menor minutaje, yo incluso me da la sensación que hemos visto a un Pau, a lo mejor por exigencias del guión, más defensivo que no en faceta ofensiva, pero bueno.
Bueno, un Pau crepuscular, pero ese crepúsculo, después del brillo que ha tenido, es radiante, ¿no? Es decir, no es un crepúsculo oscuro. Yo creo que Pau, como otros jugadores también, es un poco víctima del cambio radical que ha dado el juego de la NBA en los últimos años, ¿no? Ya decíamos hace años que la tendencia era a que prevaleciera el triple por encima de todo, que la estadística avanzada ya estaba indicando que será el camino, y se ha tardado poco en llegar a esa encrucijada, ¿no? Entonces, a partir de ahí hay jugadores que pueden adaptarse, otros que no pueden adaptarse. Pau está entre los que puede adaptarse, lo que pasa es que ese periodo de adaptación o ese proceso de adaptación le pilla ya muy mayor y con unos hábitos muy establecidos, ¿no? Por ejemplo, una víctima clara de la nueva tendencia es Carmelo Anthony, porque no tiene ni la inteligencia baloncestística, ni mucho menos la inteligencia fuera de la cancha que tiene Pau Gasol para poder adaptarse a determinados medios, ¿no? Y en ese sentido yo creo que Pau en San Antonio pues ha ido decreciendo en su presencia dentro de un equipo que iba claramente en descenso, porque no podía ir de otra forma después de los años gloriosos que tuvo, pero sobre todo es el fruto de eso, ¿no? De hay muy pocos equipos donde hoy en día un jugador con las características de Pau pueda encajar teniendo un minutaje significativo. Puede encajar como jugador alternativo, como jugador incluso marginal, pero nunca como jugador esencial, que es lo que estábamos acostumbrados a verle. Siempre en un papel, digamos, de coestrella, ¿no? En sus mejores momentos, o de tercera estrella en un elenco magnífico como pudieron ser los Lakers, o como primera estrella anteriormente en Memphis, ¿no? Pero sobre todo es eso, es el cambio de estilo que afecta a todo el mundo. San Antonio ha sido de los últimos equipos en intentar adaptarse a ese estilo y no lo ha hecho mal, pero ahora mismo quedan muy pocos sitios donde un jugador de las características de Pau Gasol y de su edad pueda ser significativo. Afortunadamente para él, ese sitio es Milwaukee y puede ser Milwaukee, ¿no? Pero bueno, yo creo que es la tendencia, y eso ha pasado desde que el deporte es deporte y desde que el baloncesto es baloncesto. En la medida en que ha ido evolucionando, pues han desaparecido, no te digo desaparecer como los dinosaurios, pero sí que ha habido épocas en las que los pivots dominaban la tierra, luego eran los aleros penetradores, luego eran los que podían hacer unos mates estratosféricos por su capacidad atlética, y ahora estamos en la era claramente de los lanzadores de triples. Y eso condiciona mucho el juego y eso requiere un tipo de jugador específico alrededor de los lanzadores de triples también. Y en ese sentido es lo que por lo que creo que el paso de Pau por San Antonio, que no ha sido malo ni mucho menos, sí corresponde a una situación en la que vemos claramente que la tendencia es como un tsunami que se lleva por delante a jugadores que otrora han sido estelares.
Bueno, pues mucha suerte a Pau Gasol en esta nueva aventura, en la semana en la que se ha estrenado con los Bucks. Hay que recordar, viernes, 2 de la madrugada, contra Indiana, partido que se va a poder seguir por Movistar Plus Deportes. El domingo a las 3 contra Charlotte y el lunes a la 1 contra San Antonio. Seguimos, más cosas aquí en Showtime, hablando de la NBA. Hacemos con Miguel Ángel Paniagua, nuestro profesor, con Rubén Parra y hoy con un invitado al que le agradecemos mucho que nos dedique estos minutos, como es Andrés Monge. Andrés, ¿los Lakers nos tiran mucho o poco? ¿Hacia dónde barres tú?
Bueno, los Lakers nos tiran un poquito, pero tampoco desmedidamente. Lo que sí me pasa es que me da o me produce cierta tristeza lo que está pasando, porque detrás de todos estos focos que parecía que estaba creciendo el proyecto, pues quizás el primer año de LeBron han salido algunas cosas mal. Yo creo que sobre todo lo de Davis está condicionando todo lo demás.
Eso es lo que te iba a preguntar. Memphis, después creo que fue Phoenix, después, felicidades, profe, en el duelo angelino contra los Clippers. ¿Qué pasa en Los Ángeles y básicamente en el Staples, pero con los Lakers? Andrés.
Bueno, sobre todo creo que defensivamente hablando se han diluido por completo. Creo que el movimiento que trataron de orquestar entre los agentes y la propia franquicia con la declaración de rebeldía de Anthony Davis, creo que les ha salido de la peor manera posible, porque lo que esperaban era incorporarlo durante este cierre de mercado y lo que ha pasado es que han fracturado por completo la química del equipo. Los jóvenes saben que no tienen ningún tipo de continuidad y la defensa se ha destruido por completo. Yo creo que los Lakers empezaron bien la temporada, defensivamente también, pero a raíz primero de la lesión de LeBron, segundo de la lesión de Lonzo Ball y tercero de lo que pasó con Davis, estamos viendo a un equipo sin alma, y un equipo sin alma al final, defensivamente hablando, no puede competir. Así que es una situación bastante compleja. Yo creo que ni en el peor escenario posible los Lakers imaginaban estar a 5 partidos de playoff con un mes por jugar.
Iba a decir por alusiones, no, por ilusiones, porque es nuestro angelino de pro, Parra.
Ilusiones 0, Real Madrid 2. Lo ha dicho muy bien Andrés. Yo, si cabe, estoy más todavía en que el fiasco total y absoluto es Pelinka. O sea, Pelinka y Magic Johnson. Lo han hecho fatal. Lo de Davis ya no es que no te salga, que bueno, ahí también tiene mucha culpa los Pelicans de negarse la forma en la que lo han hecho, porque hay que reconocer que los Lakers pusieron todo, o sea, dieron hasta la casa de sus padres para que Davis acabara en Los Ángeles y no fue así. Pero han destruido la química absolutamente y se ha visto en los primeros partidos, sobre todo. Ahora ya yo creo que ya van en dinámica de negativa y se están dejando llevar, pero en los primeros partidos después del cierre de mercado, tras volver sobre todo del All-Star, se vio que la química era inexistente y lo que habían creado, eso que habían sobre lo que habían trabajado en los primeros 2 meses de competición hasta que LeBron se lesiona en Navidad, se ha ido todo de garete y es temporada tirada a la basura. O sea, el primer año de LeBron es posiblemente el peor año de LeBron en la NBA. Para mí, peor incluso que los 2 primeros en Cleveland, porque ni Cleveland, evidentemente, son los Lakers, ni tenían la calidad que tienen estos Lakers, que es que la tienen. A mí, Ingram, Kuzma, bueno, Bola ahora está lesionado, me parecen jugadores de calidad suficiente como para hacer algo más. Y en un oeste que todos pintábamos como súper duro, súper complicado, al final no es para tanto. O sea, ser octavo en el oeste, San Antonio se va a terminar metiendo por dejación de los rivales, o sea, porque por incomparecencia de Sacramento y de Lakers. No está tan caro meterse en playoff, está caro evidentemente el factor gacha, ser de 2-4 primeros, eso sí, se van a ir a casi las 60 victorias, pero meterse octavo va a suponer 45, 46 victorias, que tampoco es tanto. En lo que ha sido el oeste históricamente, y a mí me da que ya han tirado la competición. Yo dudo, vamos, es que a 5 partidos, faltando 18, 19 que quedan, me parece imposible que los Lakers se metan, y es un fiasco total y absoluto. ¡Viva mi ilusión!
Ya, mira que hay franquicias que les cuesta, pero al final se rearman, se regeneran, pero lo de los Lakers
es... Por cierto, perdona, una cosa más, LeBron tampoco ha ayudado, ¿eh? Porque su forma de encarar el asunto de Davis a mí tampoco me ha gustado.
Bueno, pensaba que ibas a hablar del empujón de Kuzma.
No.
Ah, vale. Oye, más cosas, a ver, de Doncic, reverso, habláis de Doncic, ¿verdad? En este capítulo, en el primero de la nueva aventura, ¿verdad, Andrés?
Sí, eso es. Hablamos de su historia antes de llegar al Madrid, cuando llegó al Madrid, y de, bueno, todo lo que está generando, que es una ola masiva a todos los niveles, no solo por el impacto deportivo que lo está teniendo, sino por todo el impacto mediático que está siendo brutal.
Ya, algo que quieras añadir, esta es de nota, ¿eh? Porque es difícil, ya hemos visto ahora un triple desde medio campo, pero es que nos va acostumbrando a que sea una cosa habitual, pero bueno, si quieres sorprendernos tú mismo.
Bueno, ellos en el programa hablamos en un tramo de las pruebas físicas que ha ido pasando Doncic, especialmente durante los veranos, y que reflejan que es un jugador bastante más preparado físicamente, no solo de lo que pensábamos nosotros, sino de lo que pensaban en Estados Unidos, y que lo que estamos viendo es solo la punta del iceberg. En Dallas ya lo sabían desde hace años, así que yo creo que esto solo nos produce salivar todavía más.
Bueno, oye, recuérdanos, ¿cómo podemos escuchar el reverso?
Bueno, pues es accediendo al fan club de NBA, nbafanclub.es. A partir de ahí se puede escuchar muy fácilmente.
Vale, perfecto. Pues nada, Andrés, oye, gracias por estos minutos. Como digo siempre, amenazamos con volver a llamar, ¿eh?
Perfecto. A vosotros, un abrazo.
Andrés Monge, nuestro compañero del Reverso, un abrazo. Remato con Miguel Ángel y con Rubén. Miguel Ángel, como te digo siempre, ¿algo que el pueblo deba saber?
Algo que ya comentamos en su momento. Y es que el comisionado Adam Silver ya definitivamente... se apunta a nuestra teoría del All-Star. Y digo nuestra colectiva porque llevamos mucho tiempo, Rubén, tú y yo, diciendo que el All-Star, ya no el de pequeños, sino el de mayores,
sí,
no mola. Y él ha reconocido que el All-Star no funciona, lo ha dicho así tal cual, es decir, a la NBA nunca le han dolido prendas para hacer autocrítica, y menos con Silver. David Stern era otra cosa, pero a Adam Silver no le duelen prendas. Y está pensando en un formato que podría ser parecido a lo que es la Copa del Rey en España. No digo que copie la Copa del Rey, porque el formato de la Copa del Rey es un formato que precisamente viene de Estados Unidos, el modelo Final Four, aquí se adaptó a Final Eight, pero sí está en la idea de hacer un torneo intratemporada que sustituya al All-Star, en el sentido de tener a todos los, bueno, básicamente a los 8 equipos con mejor registro jugando una final a 8, ¿no? Es más fácil. Ahí, lógicamente, están los campeones de división y luego aquellos equipos que tengan el mejor registro hasta completar 8 plazas. Esa es una posibilidad muy real que se va a estudiar y que podría ser implantada tan pronto como 2022. Sino antes, pero nos quedamos con eso, ¿no? Con algo que llevamos diciendo mucho tiempo, que hay gente que no lo entiende, que considera que el All-Star es una maravilla, cosa que es muy respetable, es decir, las opiniones son muy respetables, pero era muy evidente, y Adam Silver lo ha ratificado, que el formato tal como lo conocemos del All-Star Game no funciona, y hay partidos mejores, hay partidos peores en el All-Star. Este año, pues como bien decía Rubén, yo vi un rato, no aguanté verlo entero.
No aguantaste más, ¿no? No aguantaste
no,
todo.
Pero bueno, él tenía, Rubén casi siempre, por no decir siempre, tiene razón, y es verdad que este año, pues bueno, hubo momentos en que no jugaron mal, ¿no? Pero es evidente que el formato no funciona, y a mí me parece muy interesante que podamos ir a una especie de Copa de la República, por así decirlo, con los 8 mejores equipos a mitad de temporada, copiando un poco el formato europeo, ¿no? Con las Copas del Rey o con las Copas Nacionales. Y eso es algo muy interesante porque la NBA no evoluciona. O sea, la NBA no es precisamente una liga que no evolucione, una liga que se agarre a la tradición como pueden ser las ligas mayores de béisbol o en menor medida la NFL. Otra cosa también que también hemos dicho en repetidas ocasiones, siempre digo lo mismo, la repetición no desgasta el concepto, pero lo ha vuelto a señalar en otro foro el comisionado Adam Silver, es que sigue la preocupación de la NBA por la caída en picado de la audiencia televisiva, tal como la entendemos. Y esa audiencia televisiva en el All-Star ha sido particularmente lesiva para los intereses de la NBA. ¿Qué ocurre ahí? Pues algo que ya hemos dicho mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, ¿no? La televisión. Yo soy de los que opina que la televisión, tal como la conocemos, por vía de cable o por vía de suscripción satelital, va a ir, o tiene una tendencia clara, si no a desaparecer, sí a minimizarse mucho, y va a dominar mucho Internet. Y entonces él está también muy preocupado con eso y está abriendo vías para que la NBA en un futuro se pueda retransmitir a través de plataformas de streaming. La más conocida es Twitch, que es muy conocida además, por cierto, en el mundo
de los videojuegos,
de los eSports, de los deportes electrónicos, pero siempre evolucionando. El lado bueno de esto es que Adam Silver es todavía mucho más innovador que David Stern, también porque corresponde a un comisionado del siglo XXI, pero también nos ratifica en lo que hemos dicho, ¿no? No solamente desde el punto de vista filosófico del baloncesto o de hablar de baloncesto desde el punto de vista técnico-táctico, sino de cosas que son muy interesantes. Y ahí hay dos conceptos que hemos repetido muchas veces, vuelvo a decirlo, que es, uno, el All-Star no funciona en el formato actual, eso lo ha dicho, y dos, personalmente yo siempre he considerado que en los últimos años la televisión tal como la conocemos, el modelo televisivo tal como lo conocemos, está en crisis, y no es casualidad que la NFL, la MLB, las ligas mayores de béisbol, quiero decir, y la NBA están teniendo significativas decrecimientos de audiencia televisiva y, sin embargo, esté subiendo el visionado por otras plataformas. Entonces, bueno, yo creo que para 2022 tendremos probablemente una especie de Copa del Rey versión americana, sin rey, por supuesto. Para eso hicieron una revolución en su momento los estadounidenses, contra el rey Jorge de Inglaterra y contra la Gran Bretaña, pero también es muy factible que veamos de algún modo la NBA transmitida o retransmitida por otros vehículos que no sea la propia televisión.
Bueno, más cosas. Hay que apuntar que, Parra, Vince Carter es el jugador con 42 años más veterano ahora mismo en la NBA.
Sí, sí, lo es.
Bueno, pues
Don Vicente.
Vigésimo anotador, superando a Reggie Miller ya de la historia de la NBA. El jugador más, entiéndanme ustedes, viejo en anotar 7 triples en un partido. 21 puntos ante Miami. Parra, ¿qué quieres apuntar?
Bueno, básicamente dos cosas. Una, la ruptura de Kyrie con sus compañeros, de Kyrie Irving, con sus compañeros en Boston, que tiene mucho que ver con la mala racha de resultados que lleva también la franquicia de Massachusetts. Está bajando el nivel muchísimo.
¿Es Feten esto?
¿De qué?
¿Es Feten? ¿Es así?
Sí,
porque
sí,
se viene ya desde hace algún mes incluso alimentando esa rumorología.
A mí lo que me ha llegado, lo que pasa es que claro, lo que me llega de Nueva York es totalmente interesado, pero que empiezan a darle mucha viabilidad al dúo Durant-Irving en la gran manzana. Kevin Durant y Kyrie Irving para el año que viene en Nueva York. O sea, le están dando muchísima bola allí. Yo no sé si será cierto, no sé si hasta qué punto. Hay alguno que apunta incluso que claro, es que los Lakers disparan a todo. Sí. Que podrían reunir de nuevo a Irving con LeBron en los Lakers y con Anthony Davis y con Mary Poppins y con
Walt Disney.
Me voy a cortar.
Déjalo.
Me caliento.
No te vengas
básicamente arriba. Eso, lo de la mala racha de los Celtics, luego la lesión de Embiid, a ver si vuelve con esas molestias en la rodilla, la de Paul George, que le puede pasar mucha factura a los Thunder, porque de hecho les está costando Dios y ayuda a ganar partidos sin el que ha sido el mejor anotador y para mí el mejor jugador del equipo a lo largo de la temporada, por encima del promediador de triples dobles, Russell Westbrook. Y sobre todo que nos quedemos con la idea con la que hemos empezado el programa, con lo de Pau Gasol a Milwaukee. Yo creo que sí va a tener minutos, no te digo que sea efectivamente lo que decía el profe antes, no va a ser la segunda estrella como era con Kobe en los Lakers, no va a ser fundamental, pero yo creo que de 12 a 18 minutos por partido sí va a tener, y cuando avance la temporada creo que más incluso, o sea, cuando se metan en arena de playoff yo creo que va a tener importancia en el juego. Y que es más que probable ver una final del Este con cuatro españoles, o sea, un Marc Ibaka contra Pau Mirotić, que sería la leche, tener a cuatro españoles luchando por la final del Este, y no es ninguna cafrada, es que son los dos mejores equipos del Este ahora mismo y con bastante diferencia.
Bueno, pues aquí lo dejamos. Profe, Gracias, ¿eh? Hasta la semana que viene.
A vosotros.
Adiós, Miguel Ángel. Parrish, cuídate mucho, ¿eh?
Abrazo fuerte.
Adiós.
Básquet Vintage.
Atención, Colby Thompson. No, se la deja Villacampa. Ese es Rafa y Ofresa. 20 segundos en la posesión, quedarían 11. Thompson de 3. ¡No! 58-57. Atención, hay que defender este ataque del Olympiacos.
Falta.
4 segundos, 8 décimas. Atención, Paspali, primer tiro libre. No la nota, rebote. Atención al tiro de Paspali, no la nota. Termina el partido.
Terminó.
El Juventus de Badalona, campeón de la Liga Europea. El sueño se ha cumplido por primera vez desde que se juegan finales a 4. El Juventus, campeón de la Liga Europea, un equipo español, un equipo de la ACB, por fin se ha llevado el máximo título continental.
Albert Díez,
Showtime,
COPE, estar informado.
Seguimos adelante, esto es Showtime, el programa del baloncesto de la cadena COPE. Hay que saludar ahora a Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿cómo estás?
Yo bien, y vos, buenas a
bien,
todos.
Bien, bien, buenas, buenas. A ver, vamos a actualizar que ha regresado después de la Copa del Rey, después de las ventanas de selecciones, la Liga Endesa. Oye, dejamos bautizado aquí a Sito Alonso, ¿no?
Eso pensé yo. Dije, no hay nada como medirte a un ex, ¿eh? Pues la verdad es que ha sido probablemente uno de los marcadores, no voy a decir que más sorprendentes, pero sí sorprendentes, de esta entrega, la 21, la 21ª en la Liga Endesa. Y eso ha provocado que la parte de arriba de la tabla pues se estreche un poquito más, porque ni Real Madrid ni Baskonia perdonaron en sus enfrentamientos de este fin de semana, los blancos en Andorra y Baskonia en casa ante Unicaja, así que ahora el Barça continúa, sigue siendo líder, pero solo tiene una de ventaja con respecto al Real Madrid, dos con respecto al Kirolbet Baskonia. ¿Qué más ha pasado? Pues sorprendentemente, en la clasificación entre los 8 primeros empieza a haber cambios entre sí, porque el cuarto, y digo bien cuarto, es el Divina Seguros Juventud. Luego vamos a hablar de nombres propios de este Divina Seguros Juventud. Y las cosas abajo también se empiezan a apretar, porque la victoria de Lucas Murcia hace que, aunque sigue en descenso el equipo de Sito Alonso, lo que hay que tener en cuenta es que ha empatado a 6 victorias con el Herbalife Gran Canaria y que 7 tienen el Montaquit Fuenlabrada y el Café Escandelas Breogán. Tampoco se salvan de la pomada, ni mucho menos Estudiantes, que tiene 8, y Monbus Obradoiro, que tiene 9. Es decir, el descenso, sigo pensando que este año no es que esté caro, sí, va a estar carísimo. Bueno, pues vamos con detalles concretos de esta jornada 21. Por ejemplo, el Baskonia logró la mejor cifra anotadora en los últimos 14 años. Ganó a Unicaja 112-95, y eso que los malagueños empezaron con fuerza. 33 asistencias, es la tercera marca histórica en Liga Endesa, y 8 jugadores en dobles dígitos en valoración, liderados por el MVP de la semana, que es el francés Vincent Poirier. 18 puntos, 8 rebotes, 34 de valoración, pero es que de lo más llamativo de la actuación de Poirier es que hizo un 8 de 8 en tiros de campo. Como casi todas las semanas y desde hace ya algunos meses, se asoma a este rincón Nicola Provítola, el base del Divina Seguros Juventud. En esta ocasión es el mejor jugador latinoamericano, y hay que tener en cuenta que hizo en el partido frente a Fuenlabrada 31 de valoración. El base firmó 22 puntos con un 3 de 3 en tiros de 2, 3 de 7 en triples y 7 de 7 desde el 460. Añadan 3 rebotes, 9 asistencias, 5 faltas recibidas y 2 robos. Pero es que en ese partido Nena Dimitrievich, que es un hombre que está llamando a las puertas de la Liga Endesa ya desde hace un par de temporadas, desde que debutara, firmó el mejor partido en esta cancha, la del Montaquet, fue en Labrada. El base logró firmar su mejor marca anotadora en 70 partidos que lleva disputado ya en la Liga. Mejoró los 15 puntos que le hizo al Real Madrid en la jornada 4 de esta temporada y elevando el listón hasta los 16. Dimitrievich, recordemos, tiene 21 años, los cumplió la semana pasada e igualó su tope de valoración, que fueron 22, conseguidos en la jornada 15 frente al Valencia Basket. Dimitrievich acabó con un 4 de 4 en tiros libres, 3 de 3 en tiros de 2, 2 de 3 en triples para esos 16 puntos, a los que hay que añadir 3 rebotes, 3 asistencias, 2 robos y 3 faltas recibidas. Otro nombre propio es el de, está incluido en el Baby Boom de este año, es Carlos Alocen. Ha sido probablemente de las mejores semanas de su vida deportiva, porque recordemos, viene de estar con la selección y Alocen disputó 24 minutos este pasado fin de semana. Es el máximo de minutos que ha jugado en la Liga Endesa, superando los 22 contra Unicaja en la 2017-18. En ese tiempo, tuvo tiempo de marcar un nuevo tope personal anotador con 18 puntos. El anterior eran 15, que le endosó a la Peña. Igualmente, Carlos Alocen estableció un nuevo máximo en triples, 5 de 7 y hasta de faltas recibidas. Recibió 5, con tanto récord, poco extraña que también cayera su listón previo en valoración. Lo tenía en 19, ahora lo eleva a 21. Vamos a hablar del San Pablo Burgos y de un hombre que ha caído de pie desde que llegara al San Pablo Burgos, que es Dominic Sutton. Ganaron los burgaleses al Gran Canaria en un duelo apasionante, recordemos, 89-87, y en el que sobresalió Dominic Sutton, 19 puntos, 28 de valoración. Más nombres propios, el de Albert Sabat, que lo ha vuelto a hacer. El base de 33 años sigue acumulando hitos con el Mombuso Obradoiro, lo hizo esta vez contra Breogán y sumó 12 asistencias para igualar la mejor marca histórica de su club en este apartado. Precisamente el propio Albert logró sumar una docena de asistencias para empatar con el tope máximo, que fue el partido contra el Baxi Manresa. Y hablando del Baxi Manresa, es verdad que durante algunas semanas hablamos de Justin Dolman y de Alex Renfro, pero los dos se fueron y llegó un tal Eric Murphy. Tiene 28 años, es un 2'08", polivalente de la Universidad de Florida. Bueno, pues su anotación se ha multiplicado por 4 en solo 3 partidos. Le endosó, por ejemplo, 12 a Unicaja, pero atención al 6 de 8 en triples que le hizo este pasado domingo en el No Congost al Movistar Estudiantes. Y en esa estadística avanzada del más menos, es decir, cómo va el equipo con este jugador en pista, ni más ni menos, que hizo este fin de semana, más 11.
Así está la Liga Endesa, 21 jornadas se han disputado en la número 22. Bueno, hay cosas, todo está muy bonito, todo está muy bien, pero hay cosas espectaculares.
Sí, si la bola fuma.
Divina Seguro Juventud Real Madrid, también parece el gran partido de la jornada, ¿eh? El líder, el Barcelona Lasa, recibe en el Palau al San Pablo Burgos. Bueno, y por tener, ¿verdad, Casado? Tenemos hasta un derbi. Iberostar Tenerife, Herbalife Gran Canaria.
Sí,
no,
pero
está
pilla,
nada mal, ¿eh?
No, la verdad es que no está nada mal, porque Tenerife, es verdad, vamos a ver si recupera a Rodrigo San Miguel, va a estar metido o casi ya con la cabeza pensando en los cruces de la FIBA Champions,
sí.
Pero pilla en plenos carnavales y eso de hecho creo que va a hacer que probablemente muchos aficionados del Granca no peguen el salto a la isla para ir a ver a los suyos. Bueno, es lo que tiene, chavales, los carnavales, ¿no?
Bueno, a ver, tenemos más cosas.
No se puede estar a todas.
Nos vamos a ir hasta Fuenlabrada. Allí ha debutado, bueno, ha debutado con derrota el nuevo técnico del Montaquit. Ya está aquí. Saludamos a J. Cuspinera enseguida. J. Cuspinera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas. Y pues bueno, un poco tocado de la derrota de ayer, pero bueno, con ánimo de sacarlo adelante.
Es el saludo protocolario, te iba a dar la bienvenida a Showtime, bueno, y sobre todo la bienvenida al ruedo de nuevo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, hacía ya tiempo que estábamos fuera y bueno, pues apetecía volver a estar, aunque la reentreno haya sido la soñada, pero pero bueno, sí, con ganas de seguir trabajando y hacerlo mejor.
Empiezo por lo último. ¿Cómo se explica, básicamente, cómo se le explica al aficionado al baloncesto? No sé si has conseguido encontrar explicación también tú de puertas hacia adentro. Una derrota por 32 puntos de diferencia.
Bueno, más que el tema de la diferencia, que evidentemente yo sé que es lo que al final queda, es sobre todo las sensaciones, ¿no? Y las sensaciones no fueron buenas desde el minuto 4.5 o algo así, ya fueron bastante malas. Fuimos en todo a remolque del Juventud, no fuimos capaces de tomar la iniciativa en prácticamente nada. Y entonces el tema es, ¿cómo se explica? Bueno, no, yo no tengo una explicación muy muy clara, ¿no? Sí que es verdad que nos pudo afectar el hecho de los fallos en los tiros abiertos en los primeros 5 minutos. Creo que acabamos el primer tiempo con 1 de 17 en triples, pero es que en cuanto fallamos los 8 primeros tiros de 3 que no entraron y que muchos de ellos estaban bien tirados, dejamos de hacer aquello que teníamos que hacer, ¿no?, para seguir jugando. Es como si el fallo nos condicionara en seguir haciendo lo correcto, y entramos, bueno, pues creo que en un bucle de errores importantes que condicionaron absolutamente todo el partido, más allá del buen hacer de la Peña, que evidentemente está haciendo una muy buena temporada y lo está haciendo por algo, ¿no? Son un muy buen equipo.
¿Se te rompe el plan? Lo digo porque creo que has tenido bastantes días para trabajar con el grupo, días sin partidos. ¿Se te rompe el plan después de lo de ayer o no?
No, al revés. Lo que hay que hacer es potenciarlo. Lo que hay que hacer es claramente que una racha negativa de acierto no condicione que sigamos haciendo aquello que nos tiene que llevar a hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de asentarlo. Entiendo que en el tiempo que llevamos, porque es verdad que han sido casi 3 semanas, pero con medio equipo, porque entre lesionados y gente que se ha ido a las ventanas FIBA, pues no podía entrar con todo el equipo, que hay que asentar los hábitos con los 12 que juegan, ¿no? Y en eso vamos a estar en los próximos días y en las próximas semanas. Esto es muy largo, es verdad que yo sé que, bueno, pues que puede haber nervios por parte de algunos, porque evidentemente pues no estamos en una situación holgada, pero tengo muy claro que para todos los equipos que estamos ahí abajo, y que somos unos cuantos, la temporada va a ser larga. No vamos a salir de ahí en 2 jornadas ni nos vamos a hundir en otras 2, ¿no? Sino que tanto si pillas una racha ganadora como si la pillas perdedora, siguen quedando muchísimos partidos por delante, y lo que hay que hacer es estar centrado en ir cada partido a intentar sacarlo, a hacerlo lo mejor posible, y desde luego mejorar mucho la imagen que dimos ayer.
Bien, Jota, explícanos qué vestuario te has encontrado en el Montaquit Fuenlabrada.
Bueno, pues esto es lo sorprendente, ¿no? Porque además me lo han preguntado varios compañeros vuestros y demás. Yo el vestuario que me encuentro es un vestuario animado, no me encuentro un vestuario decaído, ¿no? Los entrenamientos habían estado correctos, habían estado bien en cuanto a intensidad, en cuanto a las cosas que íbamos metiendo, pues la gente lo iba aceptando bastante bien. Es verdad que hasta que no lo pruebas con un rival de verdad, más allá del entrenamiento, no sabes en qué punto estás, ¿no? Y la realidad nos puso, pues bueno, en nuestro sitio ayer. Pero curiosamente, a la pregunta que me hacías, es que el vestuario que me he encontrado es un vestuario animado, con ganas de sacarlo, cuando yo esperaba, bueno, pues no una depresión profunda, pero sí ciertos sesgos, un poco de tristeza, ¿no? Y no ha sido así. Espero y confío que esta derrota, más allá de ponernos las pilas, no nos haga pensar en cosas muy negativas, ¿no? Y que ese espíritu de ser capaces de sacarlo, porque evidentemente estamos ahí en la lucha, pues se mantenga, siga e incluso se acreciente y tengamos todavía más ganas para hacerlo mejor, ¿no?
Pilar, dale.
Jota, ¿no esperabas un puntín de fragilidad? Cuando una plantilla, primero está Julve, lo despiden, vuelve el Che dimite y se pira. ¿Algo, ese puntín de fragilidad no tenía el equipo? Pregunto.
Sí, hombre, evidentemente sí lo esperaba, ¿no? No lo esperaba tan grande por lo que ocurrió ayer, ¿vale? Pero evidentemente cuando un equipo, como bien dices, pues ha tenido tanto cambio de entrenador, y además sobre todo los resultados de los últimos partidos pues no son buenos, pues evidentemente es por algo, ¿no? Las cosas no ocurren por casualidad. Entonces, sí esperaba, evidentemente, una fragilidad en ciertos aspectos que, bueno, pues que habría que solucionar. Lo que pasa que me encontré, o nos encontramos, porque yo soy parte de ello ya, pues eso, que los fallos iniciales nos condicionaron muchísimo mentalmente. Y entonces esta fragilidad o esta debilidad de la que hablas se dio demasiado rápido, y especialmente demasiado rápido en nuestra casa. Porque yo puedo entender que a lo mejor fuera te pilla y, bueno, pues a veces ocurre y con el ambiente en contra a veces te cuesta volver a reponerte, ¿no? Pero en casa, que tienes al público a tu favor, que tienes que hacer de tu pabellón un fortín y ese tipo de cosas, pues quizás me sorprendió que en 5 minutos, digamos que todo se torciera, ¿no? Y esto es lo que me llama la atención. Bueno, pues en eso estamos. Nos quedan semanas duras de trabajo por delante y de partidos cada semana, donde cada partido es importante y es vital. También sé que en esta liga, lo mismo que un día pierdes de 30, otro día a lo mejor estás bueno, pues dando una sorpresa. Y eso es a lo que me agarro, ¿no? Que el equipo sea capaz de reponerse y luchar contra cualquiera, porque ese es el deseo y además es la única manera de salir adelante.
Vamos, que estás pensando, voy a Andorra, voy a ver si los pillo con eso de que están en el playoff de Eurocup, voy a ver si a Río Revuelto pesco, ¿no?
Sí, es que además, antiguamente tenía un discurso de, bueno, los partidos importantes son los partidos de nuestra liga, evidentemente de los partidos que jugamos contra los equipos que están inmersos en esa lucha de la zona media-baja de la tabla, pues serán importantes, pero es que si de repente sacas un resultado inesperado es una victoria que te llevas y que te da cierta tranquilidad, ¿no? Y entonces lo que tenemos que hacer es ir cada partido en esta semana contra Andorra, la semana siguiente recibiendo a Valencia, no pensando si son más fáciles o más difíciles, sino pensando hay que sacarlo, hay que intentar sacarlo, porque cada victoria va a ser importante para el equipo, para tanto lo que son los ánimos como para afrontar lo que son los siguientes partidos, pues con una cierta, bueno, pues dosis de ilusión adicional, ¿no? Y entonces no podemos decidir a qué partidos vamos a ganar y qué partidos nos dan igual, porque ahora cada partido de aquí al final de liga es tremendamente importante.
¿Te apañas con lo que tienes?
De momento,
digo, de fichajes.
Es lo que tengo. Sí, de momento es lo que tengo y con lo que tenemos hay que salir, luchar y hacerlo lo mejor posible. Luego, si las circunstancias, bueno, pues o por lesiones o por lo que sea, nos inducen a hacer cambios, pues eso es algo que tendrá que valorar el club junto conmigo o yo con ellos y ver las posibilidades. Pero ahora mismo, a día de hoy, lo que tenemos es con lo que tenemos que salir y con ellos nos planteamos la lucha.
Quiero una última pregunta para Jota y es más personal. Jota, tú durante este año y poquito, desde que dejas Zaragoza hasta que vuelves a entrenar, no has parado. Es decir, Jota es, como digo yo, un culo inquieto. Desde comentarista de televisión, clinics, ponencias, etcétera, etcétera. Es decir, que parado no ha estado nunca. Pero, ¿en qué ha cambiado el Jota que salió de Zaragoza y el que ahora nos encontramos en Fuenlabrada?
Pues fíjate, igual sorprende la respuesta, ¿no? Soy quizás un poco más paciente y un poquito más positivo. O sea, trato de ver la vida de forma más positiva y evidentemente mi vida es el baloncesto, ¿no? Entonces, bueno, quizás he aprendido por este año de desempleo, que como tú bien dices, no de paro, ¿vale? El hecho de intentar controlar lo que yo puedo controlar y lo que no puedo controlar que no me saque de mis casillas, ¿no? Focalizar mucha más mi energía en todo aquello que de verdad depende de mí y en lo que yo puedo incidir. Entonces yo creo que eso, este año así de pausa, sí que me ha dado ese pose para decir, Jota, hay cosas que no dependen de ti, que esas cosas no te saquen de quicio, ¿no? Simplemente que las asumas y que incidas mucho en aquellas que tú puedes cambiar o que puedes ayudar a cambiar, que son las que de verdad importan.
Ya, vamos a cerrar rápido.
Yo solo tengo una pregunta más.
A ver, a ti.
No te meterías en política, ¿no? Tú.
No. Bueno, nunca digo de este agua no beberé, porque eso, pero te garantizo que no está entre mis planes meterme en política.
Esa va con mala leche, ¿eh?
No, que va. Hombre, ten en cuenta que él ha pasado muy buena parte de su vida profesional con un candidato a la alcaldía de Madrid, ¿eh?
José Vicente Hernández, Pepo Hernández.
Y además respeto que él lo pueda hacer, pero yo no tengo ni los conocimientos ni el talante que tienen esas personas que se dedican a la política. Yo creo que no valdría para eso.
Bueno, ¿has firmado hasta final de temporada o algo más?
Una más, ¿no?
Hasta final de temporada y una más.
Y una más. Bueno, oye, ¿nos entiendes un poquito más a los periodistas o bastante más viendo los toros desde la barrera? Lo digo por la parcela de comentarista.
No, bueno, yo a vosotros creo que os entendía desde mi época en el Real Madrid, donde tuve una conversación con un compañero vuestro, da lo mismo, donde me hizo ver cómo era vuestra profesión relacionada con bueno, pues con los que estamos en el día a día, ¿no? Y desde ese momento, bueno, pues os tengo mucho respeto. Sé que hay cosas que a mí me pueden gustar más o menos, pero siempre lo veo desde ese respeto de vosotros tenéis una labor, yo tengo otra absolutamente distinta, y que cada uno tenemos que, bueno, pues hacer lo que podamos por el baloncesto desde perfiles muy distintos, ¿no? Entonces, aprendí a no tomarme nada como personal, que fue la gran lección que me dio este periodista que habló conmigo.
Bien. Vamos, que somos llevables y soportables, ¿no?
Sí.
Ahora de todo,
sí,
claro.
Sí, de hecho hay una, bueno, yo si queréis os lo comento como chascarrillo. Yo tengo esa teoría de decir, yo doy entrevistas a quien sea, luego ni las leo ni las escucho, con lo cual podéis volverme a tratarme exactamente igual al día siguiente, porque no sé ni lo que habéis puesto ni lo que habéis comentado. Así me protejo un poquito yo, ¿no? En el sentido de, bueno, pues si hay algún comentario que a lo mejor me pudiera molestar, pues prefiero soslayarlo y poder recibiros al día siguiente sabiendo que vuestra labor es tan importante como la nuestra en un campo en cuanto al baloncesto se refiere.
Vale. Muy bien.
Afortunadamente, en la radio se graba todo, ¿eh?
Sí, bueno. Pero como en todos los colectivos, ¿verdad? Hay de todo. Pero bueno, agradecemos que después de ese debut, con esa derrota muy abultada, a lo mejor lo más fácil era... No, mira, dejamos pasar un poco para que entre la temporada, lo que queda, los partidos... Agradecemos mucho que nos haya atendido J. Cuspinera, el nuevo entrenador del Montaquit Fuenlabrada. J., suerte, la misma que deseamos a todos los equipos de la Liga Endesa. Que te vaya muy bien.
Muchas gracias.
La Copa de la Reina, ganada en Vitoria por el Perfumerías Avenida con el 71-79 ante el Spar City Lifun y Girona. Silvia Domínguez, capitana del Perfumerías. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Felicidades.
Muchas gracias.
Octava Copa del equipo, que además ya con este título es el que más tiene en la historia del baloncesto español, digo en solitario.
Sí, es un dato para el club con de mucha ilusión.
Un buen dato, reinas en solitario de esta Copa. Oye, si te pido un resumen de la final, para la gente, por ejemplo, que no haya visto el partido entre el Perfumerías y el Unigirona, ¿cuál es? ¿Cuál sería?
Bueno, yo creo que es que hemos dominado todo el partido, pero sí que es verdad que no lo llegamos a romper, ¿no? Entonces, había momentos que parecía que se podía igualar la cosa, pero en ningún momento yo creo que llegaron a... Bueno, a estar cerca de todo, ¿no? Y no sé, al final nuestra identidad de toda la Copa, que era la agresividad en defensa, mandar, ¿no? En el ritmo de partido, en todo, pues fue evidente.
Ya, no deja de ser un clásico, en realidad es el clásico ya desde hace unos cuantos años del baloncesto español, un Perfumerías Unigirona. ¿Teníais ánimo de revancha, lo digo, por la derrota en Fontajau, contundente 26 abajo?
Bueno, era algo que estaba en la mente, ¿no? No de decir, bueno, sí, a ver, que nos ganaron de 27 puntos, sino de que no creyeran que eso era venida, que eso era lo que se iban a encontrar en esta final. Yo creo que ellas también lo sabían, y también por la dinámica que llevábamos y lo que se había visto en la Copa en cuartos y en semis, ¿no? Pero era algo que estaba ahí, tampoco le queríamos dar mucha importancia porque... nuestras últimas semanas son de una dinámica totalmente diferente a lo que fue el partido de ese Fontajau, pero bueno, era un dato que teníamos ahí porque la verdad es que en el momento dolió.
Ya, al final, un duelo entre los dos equipos, ¿come aparte o se pueden sacar conclusiones? ¿Siempre va a ser diferente un partido? Ya sé que cualquier partido es diferente, pero digo un duelo, además disputando un título entre el Perfumerías y el Spar City Lifun y Girona.
Sí, yo creo que todavía más cuando hay un título en juego, ¿no? Porque, bueno, yo creo que era, pues eso, un 50%, ¿no? A veces, como vengas antes de un partido, si un equipo viene mejor que otro, llega a una final, todo se juega un partido y la cosa cambia, ¿no? O los primeros minutos de un partido pueden hacer que haya nerviosismo, que pierdas confianza y que cambie, ¿no?, esta historia. Pero bueno, la verdad es que en este caso no fue así, ¿no? Que nosotras seguimos haciendo lo que veníamos haciendo toda la Copa y nos, eso nos llevó a ganarla.
Vale. Oye, Silvia, ¿qué nivel ha tenido para ti la Copa? Que recuerdo una de las grandes novedades es que recuperaba el formato de 8 equipos.
Yo creo que era importante, porque al final son 8 equipos, 8 aficiones, una ciudad como Vitoria que vive el baloncesto y una buena organización. Y bueno, creo que ha sido todo un acierto.
Vale. Y en el Perfumerías, el equipo campeón, tu equipo, el que capitaneas, ¿qué ha cambiado ahora con Miguel Ángel Ortega en el banquillo y a diferencia de antes con Lino López?
Bueno, Miguel Ángel es un entrenador que ya conocíamos, que sabíamos lo que nos llega a exigir. Y bueno, 7 jugadoras de la temporada pasada estamos esta temporada en el equipo, con lo cual la adaptación era fácil y la exigencia ya la conocíamos. Entonces, bueno, cambió la dinámica, creo que nos ha creado un poco una identidad que no teníamos muy bien definida y bueno, con Miguel Ángel sabes que o te pones las pilas o no juegas, y da igual cómo te llames, o sea, vale. Que y de qué nacionalidad seas, entonces, bueno, es así, ¿no? Y bueno, creo que ha sido algo muy positivo.
Esa es muy buena frase, ¿eh? Como hay poco tiempo para valoraciones, hay poco tiempo para celebraciones también. Ahora Rusia, cuartos, Eurocup, Nadezhda. ¿Quién es el favorito de la Eurocup, ya en las eliminatorias y con los cuartos por delante? A ver.
La verdad es que creo que esta Eurocup tiene muchísimo más nivel que las pasadas temporadas y es difícil decirte, porque tanto los equipos que venimos de Euroliga como los que están en Eurocup, empiezas a mirar cómo van en sus competiciones nacionales y estamos hablando de que el primer clasificado de Francia es un equipo de Eurocup, de que el primer clasificado de Turquía ahora mismo es un equipo de Eurocup que está jugando estos cuartos y bueno, que los equipos que venimos de Euroliga, pues bueno, un poco pierdes la ilusión de no jugar posibilidades de ir a una Final Four, pero por otro lado dices, bueno, tengo la posibilidad de ganar una competición europea, ¿no? Entonces creo que no te puedo decir quién es favorito porque muchos parten con opciones y no hay ninguna cenicienta ahora mismo.
Vosotras sois favoritas en cualquier competición que jugáis, aunque yo creo que y lo hemos hablado en más de una vez, Silvia, la distancia entre los equipos españoles y especialmente el Perfumerías, que es el gran abanderado, y la resta de equipos que participan en la Euroliga es grande, ¿no? Y se está demostrando también. Pero en la Eurocup, ¿también os exigen este título en Salamanca?
No, es más una ilusión que una exigencia, ¿no? Vamos a ver, el año pasado llegamos a semifinales, perdimos contra el equipo que luego fue campeón y bueno, veremos este año, tenemos la ilusión de llegar un poco más lejos.
Bueno, oye, y acabo, estamos en una semana importante, más allá de lo deportivo, celebramos el Día Internacional de las Mujeres, ¿se equipara en el deporte todo o no siempre y en todos los casos? Pregunto.
Si se equipara todo.
¿O queda mucho?
Queda muchísimo. Bueno, vosotros también sabréis, ¿no? Al final, ya no vamos a hablar de a nivel económico, pero de las facilidades que hay pues, en todo, ¿no? En un club masculino, en un club femenino, al final, evidentemente, el dinero que hay es el que mueve esto, pero bueno, que las organizaciones, lo que se invierte, en qué se invierte, es diferente y bueno, todo pasa también por la visibilidad que se le dé y todavía estamos un poco lejos.
Bueno, pues vamos a intentarlo. Decimos siempre que no quede solo en gestos, sino en realidades, ayudar y poner nuestro granito de arena todos los que participamos, en este caso, en el mundo del deporte. ¿Cuántos títulos llevas ya? ¿Con esta a cabo? ¿Lo sabes o no?
Pues no. No, eso, no lo sé.
Eso lo dejamos para el museo de tus padres, ¿no?
Exacto.
Vale. Capitana del Perfumería, Silvia Domínguez, gracias y mucha suerte en la Eurocup, ¿eh?
Muchas gracias.
Perfecto, Silvia, ya lo tenemos. Gracias, de verdad, ¿eh?
Sí, muchas gracias a vosotros.
Buen viaje.
Gracias.
Adiós. Recta final del capítulo de esta semana. Tenemos que hacer un apunte más de baloncesto femenino porque el próximo fin de semana se va a vivir un hecho singular y hasta el momento único, porque el Withing Center de Madrid va a coger por primera vez un partido de baloncesto femenino con motivo del Día de la Mujer. Le preguntábamos ahora a Silvia Domínguez. El récord de asistencia a un partido de baloncesto femenino en España lo tiene el Ros Casares, año 2010, el extinto Ros Casares, que reunió a 7.800 personas. Bueno, pues el Movistar Estudiantes se va a enfrentar al Magic Tías. Atención a lo que explica Alberto Ortego, que es, bueno, el director deportivo y el entrenador del conjunto estudiantil.
Faltan muchas cosas, ¿no? Entre ellas, pues bueno, pues primero seguimiento, ¿no? Evidentemente, que seamos capaces de que se hable del deporte femenino de la misma manera que se pueda hablar del masculino. O sea, a mí me gustaría que llegara el día en que no se hablara ni del Día de la Mujer siquiera, que sea todo normal y que no tenga que haber días de... Aquí la verdad es que el deporte femenino no se diferencia absolutamente en nada en el deporte masculino en cuanto a medios, en cuanto a dedicación, en cuanto a organización. Y bueno, creo que ese es el camino, que todo el mundo ponga ahí su granito de arena y que cada vez pues haya más repercusión y se hable más del deporte femenino.
Normalidad. La semana que viene hablamos también de este partido. Por cierto, nos llama Gil, enseguida estamos con él, pero antes hay que pasar por Hong Kong para escuchar a Fernando Gordo, que acostumbra, hoy lo va a hacer Gil, pero acostumbra a Fernando con su diario de a bordo a cerrar el programa. Recordad, está trabajando en el Eastern Long Lions. Llegan los playoffs de la Asian League. La semana que viene tengo curiosidad porque nos viene explicando que los equipos de Filipinas son los grandes dominadores. Tengo una curiosidad, pero me la voy a reservar, es decir, deberes para la semana que viene. Mes de marzo, ¿cómo afrontamos este más que interesante y decisivo mes de marzo? Fernando, hola.
Hola a todos oyentes de COPE Showtime. Después de los exigentes meses de enero y febrero, en que jugamos cerca de una quincena de partidos, este marzo está siendo mucho más tranquilo, lo que nos permitirá dar descanso a los jugadores para preparar con las pilas cargadas el mes de abril, en que disputaremos los playoffs de la Asian Basketball League. La pasada semana tuvimos un único partido en Bangkok ante el equipo de Mono Vampire, que como os comentaba en el último capítulo, es hoy por hoy uno de los mejores equipos de la competición. Tras un mal inicio de temporada, incorporaron varios jugadores y ahora cuentan con 6 estadounidenses, 3 de ellos con pasaporte tailandés. Además, uno de esos nuevos jugadores, Tyler Ram, había sido una pieza clave en nuestro equipo en las últimas 2 temporadas y con ese extra de motivación realizó un gran partido. Al final perdimos el encuentro llegando con opciones a los últimos 2 minutos, pero acusamos un mal inicio en que ellos salieron mucho más conectados y con la presión de no poder perder más encuentros para aspirar a la última plaza de los playoffs. La clasificación sigue muy igualada y hasta el último encuentro no sabremos contra qué equipo jugaremos los cuartos de final por el título. Nuestro próximo partido no será hasta el día 22, por lo que hemos decidido dar descanso a los jugadores de miércoles a domingo para que vuelvan mentalmente con energías a este tramo final de la ABL. Como os he hablado en muchas ocasiones, tener una temporada de 11 meses compitiendo es agotador para todo el mundo, así que tratamos de dar pequeños descansos cuando el calendario lo permite. Edu aprovechará estos días para volver a Lleida para ver a sus hijos y yo me quedaré un par de días entrenando con aquellos jugadores que quieran y se queden por la ciudad y me iré el fin de semana a Shanghái con mi pareja para conocer una de las ciudades más internacionales de China y que será una de las sedes de la Copa Mundial de Baloncesto que se celebrará este verano. Ya os contaré cómo están preparando esta cita en la que participará la selección española. Pasad una buena semana de baloncesto.
Decía yo que llama José Luis Gil, que ha vuelto el supermanager, que viene con una carga de ilusión tremenda y que os quiere dar unas cuantas recomendaciones. Gil, ¿dónde estás, alma de cántaro? Muy buenas.
Disfrutando de los 222 puntos que hemos hecho.
¡Toma!
Récord de la temporada con un jugador menos. Nos falló Rodrigo San Miguel.
No te me vengas arriba y sepárate del micrófono.
Vale.
Nos falló Rodrigo San Miguel. ¿Qué más?
Nos falló Rodrigo San Miguel, pues si no, ves a saber dónde hubiéramos llegado, pero esa es la buena noticia. La mala es que, no, la mala es que fue evidentemente una noticia, una jornada, mejor dicho, donde puntuaron todos, por así decirlo. Tan es así que, por ejemplo, hay que felicitar al Liricista en el Tejado.
Tomá.
Vencedor de nuestra liga privada, de la jornada de nuestra liga privada, con 251,40. claro, hubiéramos necesitado que Rodrigo San Miguel hubiera valorado 30.
Bueno, poco a poco, Gil. Nuestro objetivo es la temporada que viene.
No, además, este manager se merece un cariño, porque es de Móstoles.
Ah, y pensaba, pensaba que hablabas de ti mismo.
No. Se merece un cariño porque es de Móstoles. Sí. Y su nombre de manager es Stanley Roberts.
Hombre, Stanley Roberts, iba a decir gran pivot, grande por la altura. Yo creo que representaba a Stanley Roberts el profe Paniagua. La semana que viene se lo voy a preguntar. Jugó en el Real Madrid. Tenía una mecánica de tiro peculiar en los tiros libres, sobre todo. Vino con Cal Herrera, creo.
Destacaba por su altura y por su anchura. Sí. Y para los copenautas más jóvenes diremos que Stanley Roberts fue un tipo al que su paso por la ACB no le hizo justicia.
Ya, muy bien, venga, gracias. Bien, Marc, bien. Estamos acabando la temporada, finito. Gil, recuérdanos qué equipo llevas.
Déjame decir primero que tenemos cambio de líder, ¿eh?
Ah, perdón.
Sí, se cae nuestro amigo Vitoriano, que había venido encabezando la liga, la general, durante muchas jornadas. Y ahora es nuevo líder.
Atención.
Un hombre de Murcia, o un copenauta de Murcia.
Sí.
Copenauta. Sí. Chego Team de Murcia.
Bienvenido al liderazgo.
389,60. Va, a ver si estira hasta el final.
Ya.
O qué pasa. Bueno, equipo que llevábamos. O equipo con el que hemos acabado esta jornada.
Sí, 222 puntos con...
La Provítola, Fittipaldo y San Miguel de Bases.
Aleros.
Brizuela, Gentile, Beirán, Basile Yadis.
No está mal. Interiores, pivots.
Todorovic, Huskic, Colton Iverson y Sutton, el nuevo hombre de Burgos.
Es un pequeño, gran milagro lo que hemos conseguido.
Sí, lo que pasa es que esta jornada tenemos dos problemas.
Dígame.
Que se llaman... Barcelona-Burgos,
llevamos
a tres hombres de Burgos en el equipo, y Divina Seguros-Juventud-Real Madrid. Hay que mojarse.
Todorovic.
Sí, no, pues te digo, a ver, nuestra apuesta...
Sí, cuidado que hay competiciones europeas, quiero decir, tenemos cuartos de la Eurocup, tenemos Liga de Campeones, tenemos Euroliga también, a ver por dónde ataca usted, ¿eh?
Nuestra apuesta es la siguiente... Divina Seguros-Juventud le va a discutir el partido al Real Madrid si no ganárselo...
Sí...
Y, evidentemente, hay que convertir la desventaja de tener tres hombres de Burgos visitando el Palau en una ventaja. Entonces, ¿qué hemos hecho?
A ver.
Hemos sacrificado a Huskic.
Sí.
Para poner a Llobet.
Sí, de Obrador.
Fundamentalmente porque nos da una banderita más.
Bien.
Y eso nos permite margen de maniobra.
Se cae
hemos
Huskic.
Sacrificado. Exacto. Se cae Huskic, entra Nacho Llobet y eso nos da una banderita que nos permite agitar el tema de bases.
Sí.
¿Cómo agitamos el tema de bases? Sacrificamos a Fittipaldo, vuelve un clásico que es Vildoza y la apuesta de la semana es Boathright, el hombre de Unicaja que después del descalabro en Vitoria, pues hombre, esperamos que los malagueños reaccionen en casa y que... Wad Wright sea uno de los destacados.
Vale, apuntado queda. ¿Alguna recomendación más que quieras dar en alguna posición?
Hombre, me hubiera quedado con ganas de quitar a Gentile, mover un poquito el tema de aleros. Brizuela está un poco de capa caída, pero es que lo de las banderitas este año, yo creo que es de las temporadas que más difícil y más complicado está encontrar banderitas en todas las posiciones que te permitan un poco oxigenar el equipo y mover las posiciones. Vamos a ver cómo volvemos después de la Copa y después de la ventana.
Sí.
Y a partir de ahí, pues quizás saquemos conclusiones más válidas.
La semana que viene, José Luis Gil trae novedades en el Supermanager, pero no vamos a avanzar nada.
Ah, vale.
Adiós,
bueno,
Gil.
Si tú lo dices.
Cuídate
adiós.
Mucho. Adiós.
Adiós.
Vamos, cerramos programa, es decir, bajamos la persiana del capítulo de esta semana de Showtime. Recordad que estamos siempre en nuestra cuenta de Twitter, @copeshowtime, en nuestro muro de Facebook, facebook.com/showtimecope. Nos podéis dejar las críticas, comentarios, preguntas, recomendaciones, lo que queráis, porque al final este, el programa de baloncesto de la cadena COPE, es imposible sin vosotros que nos escucháis y nos descargáis cuando y donde queréis. Lo podéis hacer a través de nuestro rinconcito en cope.es. Encontraréis todos los capítulos, si no, también para escuchar y descargar cuando y donde queráis, a través de los principales portales de descarga, es decir, iVoox y iTunes. ¡Nos vamos! ¡Feliz semana! ¿Estamos a punto, Pairé? ¿Sí? ¡Que el baloncesto os acompañe!
Sí.